Bienvenidos a Chiflados por el Cine. Su nuevo mamás.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Vuestro programa de cine en directo a través de YouTube y también en podcast en iVoox y en iTunes. Somos David Larra y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas. Buenas noches y bienvenidos como casi todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series. Un poquito de todo, ya sabéis. Y además con muchas ganas porque llevamos sin estar en directo pues desde hace dos semanas. Había ganas ya de interactuar con vosotros a través del chat de YouTube para los que estéis, aunque sabemos que no son fechas para que estéis en directo, que seguramente nos escucharéis más a través de iVoox o de iTunes o de Spotify, desde donde nos queráis escuchar. Pero bueno, con muchas ganas hoy de traeros un montón de noticias, como anuncia el cartel que estáis viendo, los que nos estáis viendo, escuchando y viendo en directo, sobre todo pues con la DC Fandom muy cercana, de hecho pues precisamente desde ayer, y como siempre con David Larra de CinemasComics.com. Buenas noches, David.
Buenas noches, pues nada, aquí calurosa noche de veraniega y esperando tener un gran programa.
Exacto, pleno agosto, sabemos que muchos podcasts están de vacaciones, a los que saludamos, a los que estéis de vacaciones, aprovechadlo. Nosotros ya sabéis que nuestras vacaciones son intermitentes, pues dependiendo conforme nos vayamos yendo o no, pues vamos haciendo programa o no. Ya os anunciamos que la semana que viene va a ser imposible hacer programa, pero a la siguiente, bueno, os traeremos un especial Tenet, aunque hayan pasado ya una semana y medio desde el estreno, pero de una película de la que tenemos muchas ganas de hablar y sobre todo pues de hablar, ¿no? De entre nosotros y que vosotros nos oigáis hablando de la película. Saludamos a Agustín Lara, que nos ha mandado un audio, no ha podido estar en directo y nos manda unas cuantas recomendaciones, luego escucharemos a ver qué es lo que nos quiere recomendar. Saludamos también, por supuesto, a Fernando de Hacemos una Webserie, que lleva desaparecido unas cuantas semanas. Esperemos que esté pasando un buen verano. A Juan Vicente, que nos saluda a través del chat de YouTube y nos dice que no va a poder estar en el directo, que mañana nos escucha. Así que un gran saludo, Juan Vicente. Y, por supuesto, pues también a Pinkerton Podcast, que nos ha dicho también que estará pendiente, no sé si del directo o del audio cuando lo colguemos en podcast. Un saludo para todos y para todos los que nos escuchéis, por supuesto, aunque me deje nombres, ya sabéis, los que nos dais el like y de todo. Bueno, DC Fandom, David, que ha traído muchas noticias. Bueno, yo tengo Twitter petado y reventado de Batman, de Escuadrón Suicida. ¿Qué es lo que nos ha traído el DC Fandom?
Bueno, pues DC Fandom, bueno, ya que han, digamos que ya no ha habido Comic Cons, ¿no? La Comic Con de San Diego, DC suele apostar bastante. Marvel, pues como tiene la D23 de Disney, pues apostar un poco menos. Así que este verano, pues no ha habido Comic Cons, ¿no? Y entonces han hecho este evento con los fans de DC y han presentado un montón de cosas, ¿no? Han presentado el tráiler de Batman, han presentado un tráiler extendido de Wonder Woman, donde se puede ver ya el aspecto de la villana, han presentado el tráiler de la Liga de Justicia, la versión de Zack Snyder, que vamos, casi todo es nuevo, o sea, vamos a ver una película absolutamente nueva de lo que se estrenó en 2017. También han estrenado la de un videojuego del Suicida contra la Liga de Justicia, algo así, que tiene buena pinta. Y no sé si me dejo algo más, creo que eso es todo, ¿no?
De Batman, ¿no? Lo has dicho ya también.
Sí.
Bueno, y presentado Shazam, ¿no? La segunda parte, por lo menos el título.
Bueno, el título de Shazam, algún personaje para Aquaman 2 que regresa. Y bueno. Más o menos, ¿no? La verdad es que ha estado completita la sesión, ¿no? Y luego hay que recordar que es la primera parte, porque en septiembre habrá una segunda parte de todo lo que querían presentar. Que no sé si estará más enfocado a las series, imagino, ¿no? A las series ya anima, tanto de animación como de acción real, no sé, ya veremos qué nos propone, ¿no?
Bueno, pero ha habido mucha gente. Bueno, no sé si tú pudiste estar en algún panel de los que estuvieron presentando, pero animado en Twitter, por lo menos en redes sociales y demás, ha estado el tema, ¿eh? O sea, que ha habido seguimiento.
Sí, la verdad es que había ganas, ¿no? Yo creo que por ejemplo, de Batman, ¿no? Que bueno, sabemos que pararon el rodaje, pero habían rodado bastante. De Wonder Woman, que ya tendrías que haberla visto, por cierto, que retrasaron la, la fecha de estreno, entonces obviamente pues ya está terminada y bueno, en teoría la veremos en octubre. Uh-huh. Y Liga de la Justicia lo mismo, ¿no? Liga de la Justicia llevan trabajando un tiempo desde que lo anunciaron y se habían guardado todo para este fin de semana, ¿no? Se habían guardado todo para precisamente poner toda la cadena Asador en ese teaser, ¿no? En esas imágenes, que es bastante interesante. Se puede ver a Darkseid, que es el villano principal, bueno, el principal, digamos, que el villano en la sombra, ¿no? Por encima de Steppenwolf, ¿no? Que fue el villano principal de la película. Y se han visto muchísimas escenas inéditas. Y creo que dicen que va a durar más de 4 horas. O sea, decían 4 horas, pero va a durar más de 4 horas. Hmm. O sea, que va a ser una salvajada eso.
Va a echarlo, bueno, creo, ¿no? Precisamente va a ser, ¿no?, una película. Por cierto, saludamos a Ismael Remesal, que nos saluda a través del chat. Muy buenas noches, Ismael. Va a ser al final una serie, ¿no? O va a ser entregada la película en 4 partes, ¿no? En HBO.
Sí, en 4 cuartos, una especie de miniserie. No sé cómo lo van a plantear, pero bueno, la verdad es que yo espero que lo estrenen todo de golpe, ¿no? Que se pueda ver. A mí me gustaría que se pudiera ver de golpe, o sea, que no te haga ni el parón, ¿no? De que está pensando una entre otra, pero bueno, si hace el parón, pues bueno, pues no pasará nada. Se verá y ya está, ¿no? Y a mí me fastidiaría, por ejemplo, que la estrenaran en 4 semanas, por ejemplo. Eso sería un poco. Que HBO lo hace mucho, ¿eh? HBO. Bueno, esto será HBO Max, pero bueno, la HBO estrena Juego de Tronos, pues hay que acordarse que lo estrenaban cada domingo, ¿no? Cada capítulo. O alguna más reciente, ¿no? Como la de, no sé, la de Watchmen y todo esto, ¿no? O la de Westworld, ¿no? Que te las estrenan, no te las estrenan de golpe como Netflix, sino que van poco a poco.
Sí.
Entonces, no sé si lo estrenan, no sé si la estrenan de golpe o la estrenarán en 4 semanas. Pero bueno, así, la verdad es que es interesante, ¿no?
Y la duda es cómo llegará al resto de países donde no haya HBO Max. ¿Aquí llegará a través de HBO? ¿O crearán la plataforma también, HBO Max? No sé,
ya veremos. Es que imagino que sí, ¿no? Que HBO, HBO Max es lo mismo, ¿no? No sé, se verá en un país, se verá una o la otra, ¿no? No creo que tengas que pagar 2 plataformas para verlo todo, ¿no? Imagino que no sé.
Claro, es que como HBO en Estados Unidos es cadena de cable de pago, no sé si tiene aplicación de streaming en Estados Unidos o solamente es fuera de su país, donde hay plataforma de...
En interior, el streaming es HBO Max, ¿no?
Vale, pues si es HBO Max, yo entiendo que todo eso, tanto la Liga de la Justicia como el especial de Friends, como cuando se llegue a hacer, ¿no? Después de todos los problemas que están teniendo con la pandemia, espero que llegue a HBO para seguir pagando la suscripción. Si no, dejo de pagarla, ¿eh? Que no nos engañen. Mira, Ismael Remesal, es verdad, si es que nos ha contraprogramado la Champions, David, normal que hoy no tengamos mucha gente en el chat de YouTube, nos dice que nos escucha por iVoox porque hoy es el final de la Champions, dice que nos presenta buen programa con Umbrella Academy, dice que es la leche, que nos recomienda 2 de Amazon, Little Fire Everything y El Hombre en el Castillo, dice que son las 2 muy buenas. Ok, pues gracias Ismael por escucharnos a través de iVoox y por haber pasado por aquí por el chat de YouTube para mandarnos un saludo. Es verdad, bueno, y además tú también que eres futbolero, ¿también estarás ahí con un ojo en la Champions o qué?
Me da igual, la verdad.
No hay equipos españoles, ¿no?
No me llaman. Para Saint Germain, Bayern de Múnich, y no me llama mucho, así que sin más.
Que gane el que quiera. Bueno, ¿a ti te ha gustado pues
el...? que empaten a todo y se dividan el título entre los dos y ya está.
¿A ti te ha gustado pues el tráiler del Snyder Cut, no?
Me ha gustado, pero me ha gustado... O sea, es que realmente es curioso, ¿no? Porque me ha gustado el tráiler de Batman, por ejemplo. Uh-huh. O sea, es que son sensaciones raras, ¿no? Por ejemplo, con la de la Liga de Justicia me ha impactado porque va a ser una película totalmente nueva. O sea, va a tener alguna escena en común y tal, ¿vale? Pero será una película igual del 70%. Creo que dijeron que va a ser nuevo, o sea, es que es exagerado, o sea, no sé qué, o sea, va a ser exagerado, ¿no? O sea, va a ser una película nueva totalmente. De Escuadrón Suicida, bueno, era más salían hablando también los responsables y presentando un poco los personajes y tal, más que un tráiler. Y tiene buena pinta, lo único que veo algún personaje un pelín ridículo, me ha parecido. El de John Cena con el casco o algún otro me han parecido un pelín más ridículos que Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, pero bueno, habrá que esperar un tráiler bien. Una cosa es como que de ahí cuando están grabando lo que están rodando y otra cosa es cuando ya es un tráiler hecho y tal con la musiquita y eso, ¿no? Y por ejemplo de Batman, pues me ha parecido muy oscuro y a mí me va a costar muchísimo ver a Robert Pattinson como Batman, pero bueno, no lo sé, tiene buena pinta, pero bueno, veremos, es muy cine negro, por lo que han dicho. Por ejemplo, Matt Reeves ha dicho que está inspirado en tres películas, ¿no?, de los años 70, ¿no?, un poco como hicieron casi con el Joker, ¿no?, y es Chinatown, Taxi Driver y The French Connection, ¿no?, que en España se tituló como Contra el Imperio de la Droga. Entonces es un poco Chinatown, pues ya sabemos que es un poco ese cine negro, ¿no?, de Jack Nicholson investigando y sacando tapos sucios, creo que es en Los Ángeles. En Taxi Driver, pues es un personaje que tiene sus momentos de locura, ¿no?, y está muy, sigue mucho al personaje y tal, y es lo que va a pasar con The Batman. Y bueno, pues French Connection, pues también una película de criminales y tal, ¿no?, de cómo funcionan los criminales y de la droga y tal, y bueno, o sea, aquí en Gotham será un poco diferente, pero bueno, tendrá ese estilo, ¿no? Y bueno, a mí me parece bien, ¿no? La verdad es que vuelvan los 70, pues oye, si de vez en cuando vuelven los 80, pues que vuelvan también los 70, ¿no? A le pega, ¿no? Yo creo que este Batman, pues bien que será actual, pero bueno, si darle un toque detectivesco y cine negro, pues bueno, es algo que no hemos visto hasta ahora, ¿no? No es algo que no nos han planteado nunca, así que bueno, han dicho también que quieren que sea una película que sea, tenga un toque realista de como que podría pasar, ¿no? Un tío realmente que está un poco mal de la cabeza y que tiene pasta y bueno, se pone a dedicar a intentar pues detener el crimen en su ciudad, es lo que pasaría, ¿no? También han dicho que tendrá como doble personalidad Batman. Luego sabemos que el acertijo, ¿no?, que será uno de los villanos principales, pues le va a someter a bastante presión, ¿no? Le va a golpear duro, ¿no?, a Batman. Y bueno, también tenemos a Catwoman, que está bastante interesante, ¿no? Personaje, a ver qué tal. Comisario Gordon, bueno, pues no sé, la verdad es que está interesante. Yo creo que la fotografía va a destacar bastante. Pero no sé yo, es que este tipo de películas al final, no sé si es lo que busca el público en una película de Batman, la verdad. Pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta.
Yo tengo muy reciente, porque repasé hace poco la trilogía de Batman, como hicimos el especial Nolan, tengo muy, muy reciente. Y coincido mucho contigo, es verdad que el tráiler me ha gustado, pero, y con esto no quiero decir, porque luego en redes sociales nos pueden decir que mira, que ya estamos hablando de Robin Pattinson, del de Crepúsculo, que no es actor, ¿no? Al revés, o sea, yo creo que aquí hemos hablado de películas de Robert Pattinson, la última del Faro, y hemos alabado su trabajo, sabemos que es un gran actor, pero a mí también me cuesta verlo como Batman, ¿eh? Es verdad que en las imágenes que habían salido hasta ahora, pues son imágenes fijas, son fotografías y demás, puede calar. Pero es verdad, yo le he visto, no sé, le falta quizás, no sé si es edad o qué, ¿no?, al personaje, al actor, para decir, joder, este es Bruce Wayne, o es un Bruce Wayne muy joven, cuando estamos acostumbrados a ver un Batman que no es un Batman joven, ¿no?, que es un tipo que lleva ya una madurez mental, aunque sea un inmaduro, ¿no?, pero tiene ya una serie de entrenamientos, de vivencias en el pasado y demás, que el personaje de Robert Pattinson, bien, puede dar por ahí, por lo que estás diciendo tú, ¿no? Pues más que casi porque sea un tipo que está loco, lo bueno es que está de parte de la ley, ¿no? O bueno, de parte de la ley, de parte de los buenos, más que de la ley.
Entonces, no, incluso se ve la escena, ¿no?, que le piden, o sea, se supone que la policía no va a poder resolver los crímenes, ¿no?, y le piden ayuda, ¿no?, y se ve que está la policía y está el tío llegando y tal, y luego ves el traje y es que a mí me, no sé, no me, o sea, yo creo que o sea, es como la gente se hace realista en el aspecto de si un tío se hiciera un traje, quedaría así, ¿no?, si un tío normal y tal, y no sé, tío, no me acaba de convencer.
Sí, a mí me recordó a Daredevil, al traje de Daredevil de la serie de Netflix, en algunas escenas.
Sí, ¿no? Sí, eso es. O sea, al tío cuando empieza va con el traje negro porque se lo hace, y luego hay un tío que le hace el traje, ¿no?, que creo que también le hacía la chaqueta al malo, a Kingpin, que era resistente y tal. Entonces, claro, si tú coges un tejido resistente, pues no te va a quedar en plan cuero o te va a quedar en plan guay, ¿no? Te va a quedar como es el tejido, ¿no? Entonces, es como más militar, no sé cómo decirlo. Es como más, me parece más mercenario, ¿no?, que en un superhéroe, ¿no?, al uso, ¿no?
Sí, más funcional, exacto.
Más funcional que... y tal, sí, no lo sé. Pero vamos, que a mí no, a mí, o sea, ahora mismo, No me convence. Lo real no significa que el día del estreno yo esté ahí el primero de todos y con mi mente clara y esperando ver una gran película, lo cual ellos tienen que convencerme de que va a ser una gran película, y él, el actor en concreto, me tiene que convencer de que es un gran Bruce Wayne o un gran Batman. Pues bueno, yo ya digo que es un teaser, no es ni un trailer, es un teaser que, bueno, que es de lo que habían rodado hasta ahora, que es poquito. Bueno, poquito no, creo que llevan un tercio o algo así. Y bueno, veremos qué tal, ¿no? Luego está Matt Reeves, que bueno, todo el mundo que ha leído el guión ha quedado fascinado. Entonces yo creo que va a haber muchos giros, va a haber mucha intriga, va a haber mucha, no sé, mucho esto de gato y el ratón, ¿no? Mucha investigación. Y luego, pues, que hablen de Chinatown es interesante, ¿no? Porque digamos que desde la posición de Bruce Wayne, que es un privilegiado, digamos, de alta sociedad de Gotham, que entre a ver la gran corrupción que hay, pues puede ser muy interesante, la verdad. Y yo creo, a mí tengo el problema que la estética es que me recuerda a la serie de Gotham. O sea, esa estética de que no, que tienen cosas actuales pero que es como antiguo, ¿sabes? Esa mezcla ahí, sí. O sea, van con móviles pero luego ves coches antiguos, o van con no sé qué y luego ves que se ve un poco más como si intentaran que fuera hace 20 años pero con cosas actuales de hoy. Entonces, no sé, veremos qué tal, ¿no?
Saludamos a María Josefa Valle, que nos saluda a través del chat de YouTube. Muy buenas noches, María Josefa. Sí que es verdad que también es verdad que es un teaser y que a lo mejor todo puede cambiar, la estética, exacto, queda aún mucho, pero además viene acompañado también de una noticia de que la película de The Flash, aunque esto fue antes del DC Fandom, ¿no?
Sí, la película de Flash va a contar con los...
Va a contar por lo menos con dos Batman anteriores, ¿no? Con el de Ben Affleck y con el... Ay, ya no
Michael Keaton.
Exacto, y el de Michael Keaton, ¿no?
Supongo que... De hecho, yo lo que creo es que no van a salir ningún Batman, serán Bruce Wayne, Waynes, ¿no? O sea, no se verán con el traje. Y lo que quieren es como que cambia, hacer un flashpoint, ¿no? En los cómics flashpoint es Flash yendo al pasado y evitando la muerte de su madre, ¿no? Que su madre murió y encima culparon a su padre, ¿no? Entonces él tiene ese trauma, ¿no? De que su padre está en la cárcel por un crimen que encima no ha cometido sobre su madre, etcétera. Bueno, pues evita, entonces claro, cambia la línea temporal y quieren hacer eso, ¿no? Meterse con el multiverso, hacer los cambios temporales... quieren cargarse al Bruce Wayne de Ben Affleck y poner a Michael Keaton, que no haría de Batman, sino haría de mentor de los jóvenes héroes como Supergirl o una Batgirl o bueno, todos estos que hay por aquí, más jovencillos y tal. ¿Que va a quedar bien eso teniendo luego una trilogía, bueno, porque quieren que sea una trilogía de Batman con Robert Pattinson? Pues no sé qué quieres que te diga, habrá que verlo, ¿no? O sea, habrá que hacer el gran esfuerzo de que todo está separado. En un mundo actual donde Marvel ha demostrado que el éxito es precisamente que todo esté cohesionado. O sea, puedes tener una película mala o más flojita que está bien conectada y no pasa nada, ¿no? Y luego tienes grandes eventos y compensa todo, ¿no? Entonces, si es una película que te puede gustar más o que te puede gustar menos, pero bueno, te dejan como más intriga para la siguiente y esas cosas, ¿no? Eso es lo que han sabido hacer muy bien desde el principio. Pero bueno, estamos con DC, no vamos a meter con Marvel, no estamos con DC. Y va a ser curioso.
Hay que comprar.
Sí, pero va a ser curioso lo de los Batmans. Incluso han dicho que van a meter a George Clooney por ahí también. O sea, es que, no sé.
Y a Christian Bale.
Y luego, sí, Christian Bale también sonó. O sea, de hecho dijeron que si Michael Keaton rechazaba, al final irían a por Michael Bay, Christian Bale, que hay que recordar que ha fichado por Thor 4, o sea que al final esto, aunque creo que va a ser un personaje hecho en CGI, supondré la voz, pero bueno, aún así va a ser interesante todo lo que van a hacer.
Pero lo que dices, no casa Flash, Wonder Woman, para mí no casa con el estilo de The Batman o
Joker, ¿no? Nada. De hecho, Joker coincide muy bien con The Batman y estaría genial que el mismo niño de... O sea, con que dijeran... O sea, es que pueden hacer tres pelis de Joker por un lado. y tres pelis de Batman por otro lado, y simplemente con que dijeran que en el callejón lo disparó un tío disfrazado de payaso, ya las unes, ¿no? Más o menos. Y luego han pasado X años, y entonces ya el Arthur Fleck este ya estará pocho o muerto o lo que sea, te lo cargas en la tercera película, por ejemplo, para darle epicidad. Y incluso luego en The Batman, en la tercera, pues puede meter un Joker, ¿no? Que coge un poco la herencia o el con los conceptos, ¿no? De ese otro Joker que hemos visto ya. Y estaría guay, pero bueno, por ahora no hay planes de eso. O sea, eso ya es un los fans, ¿no? Que más lo piden, pero bueno, va a ser complicado. Y entonces, mira, eso por un lado, y luego pues el DC Extended Universe, que pues como has dicho tú, que es Shazam, que pega muy bien con Wonder Woman, que pega muy bien con Aquaman, que pega muy bien con la Liga de la Justicia, que quieren meter a Flash, quieren hacer una película de Cyborg, querían hacer una de Supergirl, de Batgirl, otra de Green Lantern, no sé, la verdad es que hay muchos planes, quieren hacer muchas cosas. Y veremos qué pasa.
Con el mundo tan rico que tiene DC, ¿no? En personajes, sí. O sea, comparable completamente o incluso superior a Marvel. O sea, ahí ya sabéis que hay división también en los cómics, ¿no? En DC y Marvel, no solamente las películas, sino los cómics, que viene de antes de las películas. Pero, bueno, es que para mí el primer superhéroe es Superman, o sea, luego ya ha habido demás. O sea,
y hablando de cómics, incluso se han unido alguna vez. O sea, hay aventuras de personajes de DC y Marvel que han cruzado universos, ¿no? O sea, que por poder pueden hacer muchas cosas.
Bueno.
Pero es que hacerlo bien es complicado y es una pena, porque hacer películas individuales que estén chulas, estilo Aquaman, a mí Aquaman me parece bastante entretenida. No me parece película, pero me parece bastante entretenida. Pero me faltó un poco de chispa de meter ahí de repente a Superman, que le eche una mano, o a Wonder Woman. Eso está guay. Shazam, lo mismo, ¿no? Se crea un nuevo héroe y al final te sale Superman, no sé si al final del todo o en escena postcrédito, y sale así, que se le ve la cabeza, ¿no? No se le ve la cara, pero bueno, te salen ahí Superman y está guay. Incluso hay un momento en que salen los batarangs de Batman y referencias, sale un periódico que hay referencias y tal, y eso está guay, ¿no? Y podrían haber seguido esa línea y ahora tendríamos un universo más cohesionado y mejor hecho, ¿no? En vez de pues eso, Batman por un lado, luego que van a resucitar al Batman de Tim Burton por otro, luego, no sé, madre mía.
Nunca.
Va a estar curioso. O sea, hay una gran diferencia entre la gente que, por ejemplo, nos está escuchando ahora, que más o menos, pues, si ha llegado hasta aquí y ha visto el título y tal, es porque le gustan estas cosas y le gusta estar entretenido. Pero yo qué sé, 80-70% de la gente cuando van a entrar a una película, igual, ni, por ejemplo, de Marvel o pongamos de Marvel, ni se acuerda de lo que pasó anteriormente, ni se acuerda de quién es tal, ni ha visto los trailers o ha visto muy poco, no sabe qué actores aparecen, esas cosas, ¿no? O sea, al final, tú lo que tienes que... No, si tú quieres tener éxito, necesitas llenar la sala de un montón de gente, que hay mucha gente que sabe lo que... a lo que va y otros que no tienen ni idea. Entonces, pues, a ver si consiguen en DC por fin atraer tanto al público, ¿no? Estaría bastante bien.
Exacto. Mira, nos dice Ismael que en su opinión cree que está encontrando su camino DC, ¿no? Que los trailers que ha podido ver le han gustado mucho, que van a su estilo y eso creo que lo van a agradecer. Y a Pattinson dice que le falta carisma, pero cree que la peli va a estar bien. Yo opino igual que tú, Ismael.
Sí, yo también opino lo mismo. Yo creo que la peli va a ser suficientemente buena como que el Robert Pattinson no chirríe. O sea, es decir, si imagínate que antes de caer fatal este tío, aún así puede gustarte la película. Creo que va a poder gustar a la gente la película. En cambio, si es el típico actor que no, si la peli falla y no está interesante, el primero que van a atacar va a ser a Robert Pattinson. Eso está clarísimo.
Y ojo, que aquí no estamos siendo haters de Robert Pattinson ni nada.
Ojalá. Yo ya te he dicho, yo estaré el primer día del estreno, esperando con muchas ganas, ¿no? A ver qué nos han preparado.
Pero luego te metes en redes sociales y, ¡ay, que Robert Pattinson va a callar bocas, que no sé qué! A nosotros no nos tiene que callar la boca porque no hemos hablado nunca mal de él. O sea, te ha tenido un pasado crepuscular y ya está, pero eso es verdad, es así. O sea, no tiene nada que ver con luego los trabajos que ha seguido haciendo, eso está claro. Me ha faltado a mí en esta DC Fandom algún anuncio con respecto a Superman. No hay nada, ¿no?
Bueno, por un lado, Henry Cavill es, no sabemos si va a volver a ser Superman. O sea, ahora está con The Witcher. No lo sé, es que no sé si van a... Teóricamente... Ah, bueno, otra cosa que ha impactado es eso, ¿no? Que iba a volver Ben Affleck, entonces que vuelva Superman no sería tan descartable. Entonces, no lo sé. Es que también querían... JJ Abrams quería hacer una película, luego no... Luego querían hacer la Liga de la Justicia Oscura con la cosa del pantano, Constantine, Zatanna, todos estos aquí son más estilo magia, ¿no? Que poderes. Y no sé, es que no sé qué va a pasar con Superman. La verdad es que sí, a mí Superman también son mis superhéroes favoritos. Y es una pena porque a mí Henry Cavill me mola visualmente y físicamente como Superman, pero siempre le ha faltado, no sé, le ha faltado algo, ¿no? Para ser un...
Sí.
Ya sé, le ha faltado, no sé.
Le ha faltado
incluso en la Liga de la Justicia que se estrenó en cines en 2017, a mí hay una escena que me encanta, que es cuando él se resucita y se enfrenta a todos, ¿no? Está guay, ¿no? No sé si se la meterán o era nueva, pero está muy chula. Ojalá la mantengan. Pero la primera vez que vuelve a ponerse el traje y vuelve a la batalla, que es cuando está luchando contra Stephen Wolf y él aparece de repente, ¿no? Diciendo, es que a mí siempre me ha gustado la justicia, no sé qué. O sea, me faltó epicidad. O sea, ha vuelto Superman y es en plan, hola chicos, he vuelto. Dices, pues vale, me faltó muchísima epicidad, ¿no? En una entrada ahí, en plan, no sé, en plan, cuando viene con los rojirris, ¿no? A traer luz, ¿no? Algo así, ¿no?
En Man of Steel tienes mucha epicidad, en Man of Steel.
Sí, pero es que el problema de Man of Steel es que tienes tanta, que tanta epicidad que se pasa de rosca, ¿no? Entonces, sí que le falta una escena en la de justicia más épica. Pero bueno, de acciones generales, pues no, sí, tienes razón tú, no se ha hablado nada de Superman, pero yo creo que podrían compaginarlo, ¿no? Bueno, ahora está un poco más complicado el tema con la pandemia y tal, pero yo creo que podría compaginar con esto, ¿no? Con The Witcher, ¿no? Bueno, también hay que recordar que este tío ya es joven todavía, pero claro, para meterse en estos papeles se tiene que machacar. Entonces, para The Witcher también se machaca, pero yo creo que llegará un momento en su carrera que dirá para vosotros, ¿no? Es un poco lo que pasaba al de Capitán América, ¿no? Que se machacaba para hacer Capitán América y ya como un poco harto, ¿no? De las dietas y de todo eso. Y se va.
Si volvemos, ahora hemos vuelto. Digo eso, que Henry Cavill se está machacando mucho porque lo Instagram, donde está colgando vídeos y demás, lo vemos que sigue siendo un tío potente. De hecho, bueno, tú tienes un directo de Instagram montando un ordenador, o sea que el tío es un freak realmente, sí. de Witcher, sí, o sea, sí. que no lo decía por decir, que el tío que le, vamos, cuando sabe montar un ordenador como nos demostró, ¿no? Pues sí. Es porque sabe jugar, es un jugón, ¿no? Eso está claro. Y que además que apuesta, ¿no? Y que él dice que no ha colgado aún el traje de Superman, o sea, que él quiere ser Superman. No entiendo cómo no le pueden dar. Con la cantidad de fans que hay detrás, ¿no? De cuentas que lo reivindican, que hay un hashtag creado, ¿no? El Save Henry Cavill for Superman, o sea... En fin, como dice Ismael, ¿no? Sería una gran pérdida no darle más cancha a Cavill y lo que dices, ¿no? Darle una película que tenga una epicidad correcta, ¿no? Ni demasiada ni poca, sino correcta, que el personaje y el actor, yo creo que desde luego lo merecen. Y de La Roca, fue simplemente a presentar, ¿no? Demostró su carisma ahí en el panel y poco más, ¿no? Habló de eso.
Sí, Black Adam, que han fichado un par de actores y conocidillos, quieren meter a Hawkman, ¿no? Que es el Hombre Halcón. Quieren meter personajes interesantes y bueno, la verdad es que va a estar bien, pero bueno, yo creo que la gracia que tiene es que se cruce con Shazam y que se peguen bien pegados, ¿no? Ahí eso sí que estaría bastante interesante.
Habrá que verlo. Shazam 2 le tengo muchas ganas, ¿eh? Me dejó muy buen sabor de boca la 1, me pareció muy divertida. Así que tengo ganas de... ¿Cómo iba a ser? No, se me viene a mí Mad Max, Fury God, ¿no? Me parece, o Fury Gods o algo así, ¿no? Me parece que se va a llamar la segunda de Shazam.
Sí. Bueno,
veremos a ver qué tal va por ahí. Ok, ¿tienes más noticias de la DC o aparte?
Poco más, el Escuadrón Suicida de Suicide Squad, que bueno, pues lo hemos dicho, está interesante. James Gunn haciendo de las suyas, va a ser bastante divertida. Luego habrá varios personajes hechos en CGI, como King Shark, que tenía bastante buena pinta. Y luego Whistle, ¿no? Que es como Atreja, ¿no? Que también estará hecho en CGI, que sería un estilo Rocket, ¿no? Un poco más alocado. Y además sí, es su hermano.
Sí, el hermano, ¿no?
Y bueno, hay un montón de personajes. Y la verdad es que, bueno, pues, protagonistas van a principal será Idris Elba y Margot Robbie, ¿no? Como Harley Quinn y Idris Elba era Bloodsport, que es un tirador, ¿no? Estilo, bueno, pues Deathstroke, ¿no?
Deadshot,
¿no? Como el personaje de Will Smith, ¿no? En la anterior. Y bueno, pues será una película que tendrá varios personajes, ¿no? De la anterior película, como Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flagg y Capitán Boomerang, ¿no? Ellos son los que repiten y la verdad es que va a estar interesante, ¿no? A ver qué nos propone, ¿no?
Sí, sí. La locura de James Gunn va a estar bien en esta película, la verdad.
Sí, además ya terminaron el rodaje, ¿no? Antes de cerrar. Así que, bueno, pues imagino que seguirá adelante el estreno en 2021.
Bueno. A ver, yo creo que la prueba de fuego la tenemos con Tenet. A ver si un gran blockbuster es capaz de hacer taquilla mundial, ¿no? Yo creo que es la... para que se pueda llegar a estrenar pues Wonder Woman y todos estos grandes estrellas que están ahí. Ya sabemos que Mulan va a pasar directamente a Disney Plus, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, aquí en España, en Europa y el resto de países no sabemos al final lo que harán. Ha habido cierta polémica, hubo, como ya fue hace un par de semanas, pues no hablamos de ello. Hay cierta polémica porque el precio parece un poco desorbitado, ¿no? Creo que van a ser $30 lo que te va a dar derecho a verla durante 4 días, creo que es. O algo así.
Señor Disney. No me interesa nada.
$30. Madre mía. Exacto, es una burrada, creo yo, vamos, o sea, ahora que me dices Tenet y no sé si pagaría 30 euros durante 4 días en casa, o sea, depende del tirón que tenga la película, eso está claro, pero sí que es verdad que, hostia, $30 es mucho para ver una película en familia, sí que si vas al cine, sois cuatro en casa, pues prácticamente te dejas esos $30 o 30 euros.
Claro.
Pero lo estás viendo en la televisión de tu casa, no en las condiciones de un cine. Uh-huh. Entonces, en fin, sí que me parece un poco. Pero bueno, esperemos que si llega a otros países ese estreno a través de la plataforma, supongo que acomoden el precio al país, ¿no? O sea, yo no veo en España que nadie vaya a ver Mulan, salvo los que vayan a verla para poner pirata en las distintas webs, ¿no? Las que pueda haber, porque el resto, 30 euros, ostras, me parece demasiado para pasar una noche en familia, en casa, que en vez de ponerte Mulan, te pones Mulan, pero la de dibujos animados, ¿no? La de animación.
Seguro que mejor, o sea que...
Exacto, o sea, una burrada, $30 me parece mucho, en fin. Bueno, y como esta semana además también pedía Fernando Simón, nosotros no somos influencers, pero bueno, desde aquí el pequeño granito de arena de los que nos escuchéis, por favor, usar mascarilla y ser responsables. Aquí en nuestro país lo estábamos pasando un poco mal con la pandemia, la maldita pandemia, así que no os quitéis la mascarilla, aunque yo creo que nuestro target de audiencia seguro que no se quita la mascarilla. No somos influencers ni youtubers ni nada y seguro que no, bueno, que donde está habiendo más problemas, ¿no? No vamos a demonizar por aquí a ningún sector ni nada. En fin. ¿Tienes alguna noticia más, David?
Bueno, poca cosa, porque creo que lo más impactante ha sido lo de...
La DC.
La DC, sí, así que...
¿Hay, por cierto, algún evento más así planificado próximamente?
Bueno, pues en septiembre habrá una segunda parte, ¿no? Porque he querido hacerlo así... Y hay un par más de cine y tal, y de cómics y de videojuegos, sobre todo, pues que lo van a hacer así, de ese estilo, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Está bien que es una forma diferente, ¿no?, de llegar a los fans.
Exacto. Sí. Pero Marvel, Disney, Star Wars, todo eso no tienen planes de hacer nada por el estilo, ¿no?
No, o sea, que yo sepa así de primera, ¿no?
Igual, tampoco tienen nada... para anunciar, ¿no? Star Wars aún...
Bueno, Star Wars aún queda. El Mandaloriano, en teoría, se estrenará en octubre, noviembre. Luego, pues las series, ¿no? De Cassian Andor, pues no han podido rodar nada. La de Kenobi tampoco. Y no sé, poco más, ¿no? Han sacado los libros estos, ¿no? Que están sacando libros para de la Antigua República y tal. No sé. Luego la peli esa de Waititi, ¿no? O sea, no sé, también han sonado un par de nombres, ¿no? Para que sean los protagonistas, ¿no? Pero bueno,
no sé. Yo no sé, pero yo veo peligrar mi suscripción a Disney Plus. En cuanto pase el año que me suscribí, yo la veo peligrar. O sea, o aumentan contenido de alguna manera y que no sea solamente basado en Disney, que con todo lo que tienen y yo era mi esperanza.
Pobre, ahora van a meter zona adulta, ¿no? Y te van a meter todo de Fox.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Bueno, eso lo he leído yo por ahí. Te van a meter todos los aliens y todo Fox.
Ah, joder, genial.
Eso lo he oído yo por ahí.
A ver si es verdad, porque si no, para mí, desde luego... Bueno, se puede... Yo entiendo que ellos estarán pendientes de los que hemos pagado una suscripción anual, cuántas veces nos conectamos a la plataforma, y en mi caso, pues no sé, si es una vez a la semana, como mucho, pues... Bueno, cuando llegue el Mandaloriano, pues será una vez a la semana seguro. pero mientras, ostras, es muy raro que caiga, ¿eh?
Bueno, hablando de plataformas, la serie de Cobra Kai va a llegar a Netflix, ¿cierto? Imagino que en español, ¿no? Porque en YouTube solo se podía ver
en inglés.
Así que, guay. Yo la volveré a ver, vamos. Yo, cuando la vuelvan a estrenar, me la volveré a ver de tirón las dos temporadas. Creo que ya llega ya.
Estarán las temporadas de YouTube también, entiendo, en Netflix, ¿no?
En Netflix llegan las dos primeras.
Bueno.
Ahora ya. Y la tercera no lo tengo muy claro dónde va. Sí, creo que iba directamente también a Netflix, ¿no? Pero esa no ha rodado todavía, yo creo.
Bueno,
estaban en ello, porque yo sí que he visto alguna imagen promocional y tal, pero no sé cómo va, no sé cómo está el tema.
Sería divertida,
muy guay,
y nostálgica, exacto.
Y nostalgia, vamos.
Nostalgia pura.
100%.
100%, exacto. Vale. Pues bueno, pues si no hay más noticias, ¿nos vamos a recomendaciones o qué?
Muy bien.
Ponemos lo primero el audio de Agustín, a ver qué ha recomendado, a ver si coincide con alguna de las recomendaciones que traemos nosotros.
Vale, dale. Venga, dale caña.
Vamos a ponerlo. Adelante, Agustín Lara.
Hola a todos los chiflados por el cine, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y bueno, pues nada, en esta ocasión no voy a estar allí con vosotros en el directo, pero bueno, quería aprovechar ya esta ocasión, hombre, que estamos ahora todavía con el veranito, ¿no? Pues para haceros una serie de recomendaciones, ¿vale? Por un lado, bueno, pues iba a recomendar la serie Hoops, que ha llegado hace poquito a Netflix, una serie de animación sobre la historia de, bueno, pues de un entrenador de instituto, que el tipo, pues, es un poquito desastre, está más centrado, bueno, en los triunfos que en el propio juego en sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene una plantilla de jugadores que son un poquito desastre, ¿no? Son todos... bueno, pues tenemos desde el chico gordito, el chaval que es de ascendencia judía, que tampoco es muy bueno con el deporte, el chico que juega así un poquito mejor es gay, después tiene, bueno, tiene un elenco bastante variopinto y casi ninguno sabe en realidad infectar, ¿no? Y bueno, pues este tipo está como obsesionado con la cosa de a ver si puede fichar al chico más alto del instituto, que mide más de 2 metros, para ver si lo tienen en el equipo y, bueno, pueden mejorar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo típico, hay una serie de personajes secundarios, ¿no? Está, por ejemplo, su mejor amigo, que es ahora el novio de su exmujer, su padre, que fue un antiguo jugador profesional de baloncesto, que es súper respetado, mientras que nadie lo respeta a él. La directora del instituto donde él trabaja, que bueno, que la mujer de esta también es que simplemente lo que quiere son buenos resultados, le da igual cómo, pero quiere que el equipo gane. Y bueno, pues no está mal. El protagonista en la versión original es el actor Jake Johnson, que bueno, que lo habréis visto, por ejemplo, en series como el New Girl, o ahora, por ejemplo, está en Stuntown, o también en películas como, por ejemplo, Vamos de Police, o el Jurassic World, también lo tenemos por allí. Y bueno, pues no está mal. Lo único que, bueno, no es la típica comedia así más gamberra de animación, ¿no? Esto no es, por ejemplo, un South Park, esto no es un Padre de Familia o algo así. Pero bueno, sí juega con ese lenguaje así soez, ¿no? Un poquito deslenguado, con lo cual, pues esto no es la típica animación para verlo con los niños. O sea que bueno, ahí tenéis esa temporada que acaba de llegar ahora, a ver si bueno, prometo, ya tengo visto los primeros episodios, a ver si puede estar bien. Después, por otro lado, he visto una peli de los 80, que es Dos Cuñados Desenfrenados, Dan Aykroyd y John Candy. Pues nada, son los protagonistas de esta historia que produce John Hughes, ¿no? el famoso director y guionista de cine de los 80, ¿no? Que el cual pues estuvo detrás, pues por ejemplo, El Club de los Cinco, Las Chicas de Rosa, 16 Velas, muchísimas otras comedias también, ¿no? Y bueno, pues nada, esto va de que simplemente que John Candy es el típico así hombre de familia que se va con su familia de vacaciones al lago. Y nada, en esto que aparece su cuñado, ¿no? Su cuñado, un Dan Aykroyd, súper sobrado, ¿no? Se parece que se la sabe toda, va con su cochazo. Y bueno, pues nada, veremos aquí ese enfrentamiento entre ambos. Y bueno, es una comedia simpática, no es que sea de las mejorcitas de ambos actores, ¿no? Ellos tienen mucho mejor películas, ¿no? Dentro de sus carreras. Pero bueno, no está mal por verlos a ellos dos, ¿no? En un rol es un poquito, bueno, pues sobre todo Aykroyd, ¿no? Que tampoco haga ese tipo así como de sobrado, de déspota, ¿no? Y bueno, no está mal. Incluso tenemos por allí, que me ha hecho mucha gracia, no lo sabía, fue la primera película, el debut en el cine de Annette Bening, nada menos. O sea, nada y nada menos, ¿no? Que la señora de Warren Beatty, ¿no? Esta gran actriz, pues la tenemos aquí debutando en el cine, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Y bueno, pues nada, pues en línea general, pues una comedia así simpática, amable, más en tintes familiares que más comedia gamberra, pero tiene una serie de momentos bastante bastante graciosos, ¿no? Y es una comedia de esas que tenemos ahí un poquito más olvidada, ¿no? Dentro de los años 80 y sobre todo dentro de esos trabajos que hizo John Hughes. Y bueno, ya por último, recomendaros también otra serie. También dentro de Netflix, ¿no? Que sería High Scores, que supongo que que más de uno lo habrá visto, ¿no? Son unos documentales sobre el mundo de los videojuegos y bueno, pues no están mal. Yo les tenía mucha mucha gana, mucho interés, pero me ha decepcionado un poquito en el aspecto de que vengo de ver la serie, por ejemplo, de cuentas que hizo Netflix, pues de las películas de los años 80, ¿no? O incluso aquella que hay que tiene de los juguetes, ¿no? Los juguetes que nos hicieron, ¿no? O las películas que nos hicieron. Y esta pues me ha decepcionado un poquito porque el ritmo no es tan ágil, aunque intenta ser también de forma muy simpática contarte la historia, ¿no? De sus comienzos de los 70, finales de los 70, ya con el boom en los 80 y ya después, bueno, lo que llegó después de los 90. Veo que se atasca mucho, en ocasiones, por ejemplo, empieza hablando de ciertos personajes y se va después a otros, ¿no? Me da la sensación como que no sé, aunque he querido tocar un poco, ¿no? A ver si puedo verla entera. Pero, en fin, no está mal, ya digo, o para aquellos que no conozcáis esos orígenes de los videojuegos va a sorprender. Y por otro lado, pues eso, lo único que me achaco eso, que venía también, ¿no? Netflix me estaba acostumbrando a cosas tan divertidas y tan amenas como esas dos anteriores series que os he dicho. Y esta pues me resulta un poquito decepcionante, ¿no? Hay momentos incluso, sobre todo cuando se ponen a hablar con los diseñadores japoneses, que te meten ahí una serie de historias que a lo mejor te echa un poco de, no sé, después también por otro lado. Veo que han intentado como abarcar un poco, ¿no? A todos los extractos, ¿no? Del tema, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y no sé, me sorprende ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, he visto uno sobre digamos las primeras aventuras conversacionales y en vez de apostar, por ejemplo, a su origen, que o sea, lo que vendría después, que serían las aventuras gráficas, apuesta por los juegos RPG y no sé, después incluyen alguna historia allí un poquito que de todas maneras no los conocía, ¿no? Pero tampoco, no sé, veo ciertas cosas que a lo mejor, como historias muy particulares, que a lo mejor se lo habrían ahorrado, o no sé, o le quitan ritmo, ¿no? O sea, o hazme un episodio de esto, o no me mezcle, ¿no? ¿Para qué va a salir un diseñador de juego después va a salir durante toda la serie, ¿no? No sé, en fin, me ha dejado un poquito chofo en ese aspecto, a ver si cuando la vean entera puedo comentar más, pero en principio lo que he visto no está mal, es prometedor, ¿no? Puedo decir que es un trabajo entre bien y notable, ¿no? Y nada, pues con esto pues mando un saludo a todos, a Sergio, a David, Fernando supongo también estará por allí, y nada, pues espero que a ver si dentro de poco pues me reincorporo al directo. Venga, un saludo a todos, adiós.
Me entraba el micrófono, perdonad. Ahora me entraba. Bueno, ahora. Muchas gracias, Agustín, por habernos mandado pedazo de audio. Saludas a Fernando, que tampoco sabemos dónde estamos. ¿Dónde está? Está perdido por ahí en un multiverso paralelo, hablando de Cervantes y de esas cosas que nos prometió hablar. Pero muchas gracias, Agustín, por haber pasado por aquí en forma de audio. Es verdad, a ver si para el próximo podemos estar en directo. Ya sabes que será Tenet dentro de dos semanas, que hablaremos de Tenet y no sé si, depende de lo que nos guste, igual es monográfico Tenet. Y ya está, sin noticias, recomendaciones ni nada. Que seguro queda para hablar esa película, pero mucho. Por lo menos yo las críticas que he leído ya y que he visto incluso de Alejandro G. Calvo en Sensacine o la crítica del mundo de Tenet, la verdad es que me han puesto los dientes aún más largos, muchas ganas de ir al cine a verla y muchas ganas de hablar de la película, ¿no? Y sobre todo de desentrañar todos los hilos que seguro que va a contener la película. En fin, muchas gracias. No sé si has visto tú algo de lo que ha nombrado Agustín. Yo a la de High Score le tengo muchas ganas, pero también es verdad que he oído hablar, como habla Agustín, que le falta mucho, ¿no? Es verdad que en pocos capítulos, como debe contener la serie, deben querer abarcar mucho
Y es que hay mucha historia, ¿no? Detrás de los videojuegos para querer abarcarla, ¿no? Entonces se debe quedar a medias, pero bueno.
La de Hobbs me ha llamado la atención, la veré.
Uh-huh. Ahí está en Netflix, le echaremos un vistazo. Ok, gracias Agustín. ¿Quieres empezar? Vamos alternando si quieres recomendaciones.
Vale, ¿empiezas tú? Sí, además.
Hay una que coincidimos.
Sí. Bueno, pues yo he visto la de Proyecto Power, ¿no? Que es de Netflix, de superhéroes. Bueno, la premisa es que existe una especie de droga, ¿no? Que si te la inyectas te recibes poderes durante unos 5 minutos. El problema es que no se sabe qué poderes puedes llegar, ¿no?, a tener. Incluso hay algunos que te pueden causar la muerte, otros pues son ineficaces, otros son súper poderosos. Y bueno, pues es una historia de un policía, ¿no?, que intenta llegar a lo más profundo de quien está haciendo la droga. Luego hay una chica joven que la distribuye y bueno, pues que quiere ser rapera. Y luego pues está uno que con el que experimentaron para sacar la droga, ¿no? Entonces es una mezcla así de personajes y tal que se van juntando para el mismo objetivo. Y bueno, además está buscando el protagonista, ¿no? Que es Jamie Foxx, está buscando a su hija, ¿no? Y entonces, bueno, pues se entremezclan varias historias ahí. Y bueno, la verdad es que está interesante, tiene buena acción. Pero bueno, realmente como hemos visto ya tantas películas de superhéroes, pues es una más, ¿no? No destaca mucho en ningún concepto, y pero bueno, no se sale en ningún concepto, pero tampoco digamos que tenga elementos malos, ¿no? Así que es bastante correcta, muy estilo Netflix, ¿no? Para ver y, digamos así, como ver y olvidar, ¿no? Aunque dicen que quieren hacer una segunda parte. Y a mí, curiosamente, me gusta más el personaje de Joseph Gordon-Levitt que el de Jamie Foxx. Pero bueno, la verdad es que supongo que para gustos, ¿no? Yo la recomiendo, no sé si tú has podido verla. Pero,
sí que la he visto también.
No sé si ¿Te ha gustado más o
no? Muy parecido a ti. Le falta, si antes hablábamos de que a Superman le falta epicidad, a esta película le falta algo parecido, ¿no? Le falta algo de punch. Por lo que dices, suena todo a muy visto. La premisa es muy buena, porque, joder, imagínate, ¿no? Tener una píldora que te da, aunque sea durante, no sé si eran 3 o 4 o 5 minutos, no me acuerdo lo que tenías ese superpoder, pero el abanico que se abre y al final se queda reducido, pues a poquita cosa, ¿no? La película. Es verdad que ojalá se amplíe el universo con una segunda parte en la que puedan brillar un poco más. Sobre todo la premisa que nos cuentan. Y coincido mucho contigo. A mí me gusta también más el personaje de Joseph Gordon-Levitt. Quizás es porque me cae mejor el actor, ¿no? O, no lo sé. Y ha demostrado en otras veces que está muy bien. Pero coincido contigo. Prefiero que esté en pantalla Jamie Foxx, está claro.
Sí. Bueno, sí. A ver, una segunda parte pues no estaría mal, ¿no? La verdad. Sí, además a mí, por ejemplo, me chirría un poco el personaje de la chica así raperilla y tal. Sí. O sea, me quitaba un poco de la historia, ¿no? Me rompía un poco la historia, ¿no? Así que es protagonista, ¿no? Porque, bueno, pues es la que distribuye la droga y tiene contacto con el policía y tal, pero... Y luego, pues el otro, como está un poco buscando a su hija, pues como que es un reflejo de su hija, ¿no? Y también pues, intenta cuidarla y tal. Pero me chirría un poco, ¿no? Ese personaje.
Pero lo que dices, es una película pues deber y olvidar, un fondo de catálogo de Netflix, correcta, no sé el dinero que habrá costado o no, pero vamos, está bien, es una película que puede atraer a público a Netflix y que se deja ver. De hecho, creo que estuvo en las primeras semanas en el top 10 este, que además ahora tenemos en la aplicación, han desarrollado, ya sabéis, el top, ¿no?, que podemos ver en series y en total, en series y en películas, el top 10 de lo más visionado en el día, ¿no? Que, bueno, por lo menos se puede dar una pista de lo que se está viendo en la plataforma cuando no trascienden los números, ¿no? O tiene fama, ¿no?, Netflix de no dar a conocer los datos. Pues bueno, por lo menos por ahí tienes una pista. Y la verdad es que a veces sorprende, como una de las películas que traigo para esta noche. Te sorprende que pueda estar en una posición tan destacada, la verdad. Pero bueno. Ok, Proyecto Power, yo la he visto, ya te digo que me uno a tu recomendación. Se puede ver como entretenimiento puro y duro, pero seguramente al día siguiente la olvides, ¿no? No es una película que... Pero mucho ojalá que una segunda parte, si es verdad que al final se hace. Lo que pasa es que con Netflix hemos visto tantas películas que han esperado una segunda parte y que luego al final no la han hecho. Depende de la cantidad
de... Pensando en la de Will Smith y los orcos y tal, como era Bright, ¿no?
Bright, sí.
Bright, que bueno, que estaba interesante, que te plantean Es una película de policías callejera, ¿no? Pero te plantean un mundo muy interesante. Y se quedó, nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y ahí se ha quedado un poco el tema.
Bright me gustó mucho más que Proyecto
Power. Sí, a mí también me gustó más.
Sin ser una gran película, pero, pero me gustó mucho más. Pero bueno, una pena. Ok, pues primera recomendación mía, precisamente ya que estamos hablando, pues una de esas películas que se cuelan en el top de en el top 10 de Netflix, y sin venir a cuento, es una película del año 2017, una película muy discreta, Time Trap, ¿no? Pues por unos debutantes directores, Mark Dennis y Ben Foster. Es el típico producto de ciencia ficción en la que hay poco presupuesto y hay que intentar darle vueltas al coco para que el producto sea lo suficientemente atrayente como para que te atraiga, ¿no? Ya hemos visto muchas películas de ese corte y últimamente este cine indie, por así decirlo, serie B, pues casi se está poniendo de moda, ¿no? Pues por proyectos que con la Blumhouse y demás que atraen bastante. Lo que pasa es que esto tiene mucho menos presupuesto que aquello, ¿no? Se nota que va directamente a la serie B, ¿no? Estilo Cube y de Coherence y demás películas así de este estilo que bueno, que tienen un corto presupuesto. Aquí ha faltado algo, la propuesta es muy interesante, ¿no? Es para que os hagáis una idea, pues imaginaros que sois un grupo de estudiantes de la universidad que tiene un profesor y es de arqueología, estáis explorando un cierto territorio donde hay una cueva, y en esa cueva cuando te metes el tiempo transcurre a una velocidad distinta a lo que es el exterior, es decir, estilo interestelar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un minuto en la cueva pues supone horas o días en el mundo real, ¿no? Es decir, si entras en la cueva y luego vuelves a salir, pues igual han pasado varios días y te has perdido, ¿no? O sea, y además se plantea en varias ocasiones, ¿no? Ese poder entrar y salir, puesto que los personajes que caen en esa cueva quedan atrapados ahí, ¿no? Y cuesta que salgan, y sobre todo, pues, por una determinada serie de hechos que no os voy a desvelar para que os atraiga lo suficiente la película como para verla, en la que puedes ver, incluso hay distintas capas entre medio, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea del tiempo que puede pasar ahí dentro, cuando entran los estudiantes llegan a ver una lucha de los españoles, porque creo que está por la Florida, ¿no? Esta cueva, los españoles luchando contra indígenas allí, ¿no? Incluso vemos a gente de la prehistoria, pero para ellos es prácticamente reciente el que hayan pasado, ¿no? El que hayan entrado en la cueva, pero sin embargo, si sales, pues han pasado muchos años, ya han pasado incluso, pues tus seres queridos han desaparecido y demás. La propuesta, como digo, es muy interesante. Es una pena que los actores no hayan podido dar más de sí, o sea, ni siquiera los nombres son muy, muy, muy justitos, sus interpretaciones andan demasiado justas, ¿no? Y es sobre todo lo que tira un poco para atrás en la película, si es que tiene que tirar algo para atrás, desde luego son las interpretaciones. El argumento interesante, aunque no se le sabe sacar de todo el partido que en otras películas de este tipo, ¿no? Como las que hemos nombrado, como Cube, Coenes y demás, te pueden llegar a atrapar. Pero no está nada mal, ¿eh? Sobre todo pues porque sorprende también el final, tiene un último tramo que es bastante interesante, un poco alocado en alguna secuencia, pero bastante interesante, y sobre todo en lo que desemboca, ¿no? Y en lo que te hace pensar si esto pudiera llegar a ocurrir, ¿no? Este típico tipo de física cuántica en el que depende de la... Bueno, que eso está demostrado, ¿no? De hecho, había un hilo muy interesante, ya que tenemos muy reciente Nolan, en Twitter, no me acuerdo quién era, que está demostrado, ¿no? Que la gravedad influye completamente en el tiempo, y lo que vemos en Interestelar, cuando caen en el primer planeta y pasa una hora allí, son 5 años en la Tierra, pues es algo que está demostrado empíricamente incluso en la Tierra, puesto que en el Everest, por ejemplo, el tiempo pasa a un ritmo distinto, ¿no? En el Everest, que es el pico más alto del mundo, pasa a un ritmo distinto, aunque sea imperceptible casi, ¿no? Pero que en el resto del mundo. Pues imaginaros al lado de un gigante como Gargantúa, como ocurre en Interestelar, o en una anomalía cuántica, ¿no? Como puede ocurrir en esta película. Interesante en ese sentido, pero poco más. Time Trap. La tenéis como trampa en el tiempo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Time Trap. La tenéis disponible en Netflix. Y si aprovecháis, igual está aún en el top 10. El día que la vi yo estaba en el top 2. Que me sorprendió para ser una película de ese corte, de ese nivel. Ok, recomendación hecha. Te toca, David.
Bueno, pues una serie de otra vez Netflix, ¿no? De, que es de Umbrella Academy segunda temporada, que ya lleva unas semanas estrenada y bueno, la verdad es que la primera temporada se quedó muy interesante con ese final del mundo que consiguen evitar. Bueno, no consiguen evitarlo, perdona. No lo consiguen evitar y pero ellos son transportados, ¿no? Entonces la segunda temporada pues están en van al pasado, ¿no? En la época donde van a disparar a JFK. Y bueno, ellos van llegando en años consecutivos, o sea que no llegan todos a la vez, sino que van llegando pues uno o tres años atrás y luego pues los otros un año después y así. Y bueno, pues tienen que, hay un nuevo apocalipsis, ¿no? Porque supuestamente si se evita el asesinato de Kennedy, empezaría una guerra nuclear con la Unión Soviética y se acabaría el mundo, ¿no? Entonces es un poco, tienen que evitar un nuevo apocalipsis, ¿no? Pero bueno, el número 5, ¿no? Que es uno de los hermanos, que es el que más interesado está, pues en cambio el resto que están haciendo su vida, ¿no? Se han adaptado a esa época y bueno, pues uno está, una es activista por los derechos de los afroamericanos, otro es un matón de un mafioso, y pues la otra vive en una granja con una señora, ¿no? Que se enamoran y tal. Y bueno, la verdad es que es una... A mí me gusta esta serie porque los personajes me caen muy bien. O sea, yo la veo precisamente porque los actores me caen muy bien y los personajes en sí me caen muy bien, ¿no? Todos, ¿no? Incluso el padre, que es un poco odioso, y aquí sale más porque, bueno, tampoco voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero en la primera temporada lo que les une es su muerte. Y aquí, claro, como están en el pasado, pues está vivo. Incluso el padre, que es un poco odioso, el que tiene un secreto ahí que solo se... No voy a decir mucho más, que se intuye y que tal. Me cae bien, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es un gran éxito, ¿no? El reparto que han conseguido, los tipos de los personajes, ¿no? Como cada uno tiene su personalidad y tal. Y la verdad, incluso el hermano que está muerto, ¿no? Que le persigue al otro con el fantasma y... Y bueno, el que está así un poco girado, que es incluso un mesías de una secta, ¿no? Hay de todo, ¿no? En esta nueva temporada. Y luego, pues, incluso el final me gustó bastante porque te deja ahí un intríngulis para una tercera, ¿no? Otro nuevo giro, ¿no? Otro cambio en el tiempo, digamos, ¿no? Que si tú cambias la línea temporal, pues claro, vuelves a tu, digamos, a tu lugar de donde ya ser y claro, todo cambia, ¿no? Teóricamente, ¿no? Esa es la gran teoría de...
El efecto mariposa, ¿no?
El efecto mariposa, ¿no? Entonces aquí hemos podido verlo al final de justo de la temporada. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. No sé a ti si te ha gustado tanto, pero creo que sí, ¿no?
Yo es que la considero casi una de las mejores series de superhéroes, ¿no? Que tenemos últimamente. O sea, me encanta. Lo que dices tú es que coincido completamente. O sea, los personajes me encantan, ¿no? O sea, me encanta Klaus, ¿no? Que es el más chalado de todos. Pero es que todos, sí. Cualquiera. Tienen su punto, ¿no? Incluso, sí,
incluso la mala, ¿no? Digamos, ¿no? La de,
sí.
La de la compañía, ¿no? Que es la madre de la otra. El hombre pez, ¿no? O sea, que ¿por qué un pez está a cargo de todo? ¿Qué sentido tiene eso?
Es una locura, pero una locura que tiene su cierta coherencia y que está muy bien, que es muy divertida. De hecho, a mí esta segunda temporada, si ya la primera me gustó, me ha gustado incluso más esta segunda. No sé si por estar ambientada, lo que dices, ¿no? En los 60, les ha dado un poco más de cancha para hacerse un qué cosas y demás. Por supuesto que el personaje de Allison, ¿no? Que es el que supuestamente en el futuro, que es una modelo, actriz y demás, tiene una hija, pues aquí no la hemos visto ni nombrar, ¿no? En la segunda temporada, la hija. Claro, es verdad que está en el futuro, que aún no ha llegado ni siquiera a nacer su hija, pero no sé, se ha desapegado enseguida, se ha casado con otra persona, en lo que dices, ¿no? Está luchando por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, estaba en pleno apogeo, ¿no? Esa lucha en los años 60, pero es que todos, o sea, lo de Klaus me empasta muy bien como el líder de una secta, ese juego que lleva con su hermano muerto, ¿no? Con Ben, creo que es tremendo. El cómo acabó la primera temporada, que nos dejó completamente, joder, que hay que esperar un año, ¿no? Para poder ver la segunda, porque lo que decías, no llegaba el apocalipsis sucede. Y ellos lo único que hacen es desaparecer, ¿no? No sabemos qué van a hacer, pero desaparecen pues para intentar arreglar todo el entuerto que ha provocado ese apocalipsis, caen en los 60 y el apocalipsis les ha seguido porque lo que dices, ¿no? Tienen otros 10 días para desentrañar para desentrañar todo esto, pero todo, ¿no? Con la comisión, a mí me encanta la serie, o sea, la he disfrutado, y el final, como bien dices, no vamos a desvelar para no fastidiar y no spoilear, es tremendo, ¿no? Además, con muchas ganas, precisamente, para que ese personaje que aparece al final, que aunque lo hayamos estado viendo a lo largo de la serie, pero bueno, que tenga otro cariz también, ¿no? Está muy bien, me encantan, me gustan todos los personajes, incluso el que más, no es que me patine, el de Ellen Page, a lo mejor, porque es el más ñoño, ¿no? El menos alocado, por así decirlo, pero bueno, no está mal tampoco, la verdad es que están muy bien todos, me encantan.
Sí. A mí es una
de los éxitos de Netflix, ¿no? O por lo menos están
dando mucha cancha, o sea. Sí, tiene. Bueno, es que realmente, claro, como nos hemos quedado sin Stranger Things, sin tantas series que tenían que llegar pues en verano y tal, pues claro, ha llegado Umbrella Academy, que terminando de rodar antes de la pandemia. Y la verdad es que bueno, yo creo que ha triunfado bastante. O sea, sí, sí. Me ha gustado bastante. El pobre sueco, ¿no? También me cambia.
Y sí, es que está muy bien. O sea, por donde lo coja, es que te gustan los buenos, te gustan los malos. La verdad es que lo tiene todo, la serie lo tiene todo. Sin ser un gran serien, pero es muy entretenida, o sea, es muy divertida. Además, cortita, ¿no? Como son últimamente todas las series de 10 capitulitos, que se ven muy rápido, o sea, muy bien. De hecho, yo la estoy volviendo a ver otra vez con mi mujer, porque no la ha visto y al final la he machacado tanto que te va a gustar. Ya nos hemos vuelto a ver la primera temporada, ya vamos a por la segunda, así que la voy a volver a ver. Y reciente, la segunda temporada. Me encanta, me gusta. Coincido contigo completamente, con The Umbrella Academy. Ajá. No sé si tú has leído los cómics o no.
No.
Porque yo he visto algún vídeo, ¿no? Comparando los personajes actuales, o sea, los personajes de la serie con los personajes, hay algún cambio y tal, pero bueno, creo que salvo un personaje que cambia mucho físicamente, ¿no? Sobre todo pues el de Klaus y demás, pero bueno, creo que quien pasa también bastante con lo leído en el cómic. Bueno, supongo que una adaptación como todo. Ok, pues siguiente recomendación mía, una de las películas que tenía muchas ganas de ver, además lo hablamos incluso cuando se estrenó hace ya un par de años, La noche de Halloween, ya sabéis, el regreso de Michael Myers, ¿no? Y de cómo lo podían hacer, es una película que lamenté no haber podido ver en cine. La tenéis colgada en Amazon Prime, en la plataforma, para poderla ver. Dirigida por David Gordon Green, y de nuevo nos trae a Jamie Lee Curtis, ¿no? Como Laurie Strode, de nuevo, y además aquí ahora ya, ya en otras entregas de la saga ya la veíamos ya sumamente preparada, ¿no? Salvo en la primera en la que vemos su grito, ¿no? Un característico de miedo. Aquí la vemos completamente entregada y preparada para hacerle frente a Michael Myers, ¿no? Y la película, pues no defrauda, da un poquito más de lo mismo, más actual, nos lo trae a día de hoy, de nuevo en una noche de Halloween, pues Michael Myers logra escapar de donde está el sanatorio mental en el que está recluido, y bueno, no os voy a contar mucho porque yo creo que es una película pues de sorprendente, ¿no? Pero tenemos a Jamie Lee Curtis, que es una madre a la que le han quitado incluso la tutela de sus hijos y demás, que ya sus hijos han crecido, ya incluso tiene nietos. Le han quitado la tutela pues precisamente porque está obsesionada, ¿no? con la protección de sus hijos, porque sabe que Michael Myers en cualquier momento puede volver a por ella, a acabarlo inacabado desde la primera entrega, y bueno, pues nos da a los fans de la saga, nos da pues lo que necesitamos, ¿no? Pues la continuidad, y está muy bien. Tenemos de nuevo, además creo que el actor que interpreta a Michael Myers es el mismo, o sea que en ese sentido muy bien, una película acertada, sin ser un peliculón, lo dicho, ¿no? Pero muy correcta, y a los que nos gusta la saga de Halloween, Viernes 13 y demás, pues esta película, La noche de Halloween, os va a gustar, así que aprovechar que la tenéis en Amazon Prime. ¿Tienes tú alguna recomendación más?
No.
Pues nada, voy muy rapidito, tampoco os quiero cansar con muchas recomendaciones. Tenéis también, creo que es en HBO, una película que tampoco es una gran película, pero hacía mucho que no la veía, es del 2010, se trata de Legión, dirigida por Scott Stewart, y tenemos en el reparto a Paul Bettany, a Dennis Quaid, Tyrese Gibson, bueno, tenemos por ahí una Charles S. Dutton, ¿no? Que son así las caras más conocidas, en la que vemos un mundo en la que Dios pues ya ha perdido completamente la fe en que la humanidad pueda pueda seguir demostrando su amor por él o lo que sea, ¿no? Y manda ya no solamente a los demonios, sino que manda a los mismísimos ángeles a hacer un apocalipsis en la Tierra, a acabar con la humanidad, a hacer un reset completo en la Tierra. Los manda además siendo precisamente, los manda como si fueran mutantes, una mezcla de mutantes, de vampiros, de, en fin, de algo parecido a lo que es posesión infernal. Salvo uno de ellos, ¿no? Que es el encarnado por Paul Bettany, ¿no? Que es el arcángel Miguel, y que bueno, que lo que quiere es salvar a la humanidad, quiere demostrar que la fe de Dios aún puede, en la humanidad aún puede existir, para lo que se encierra en un pequeño cafetería, gasolinera de estas que está perdida en medio del desierto, donde el propietario es Dennis Quaid, intenta, pues bueno, pues hacerse hay un fortín, luchar contra los ángeles, y bueno, pues una película entretenida, poco más, que dura poquito, dura una hora y media, básicamente. Creo que tuvo una secuela, que ya se iba por otros territorios completamente distintos, pero bueno, esta me parece correcta, entretenida, y ya está, pues para el que le guste ver películas estilo Asalto a, salvando la distancia, ¿no? Asalto a la comisaría del Distrito 13 y demás, pues parecido lo que vemos aquí, pero con ángeles poseyendo a humanos y atacando pues este pequeño mar. Divertida y poco más, Legión. Uh-huh. Y como, bueno, esa es una película que yo supongo que sí que has visto, ¿no? Ya es del 2010.
Sí, ahora en ese momento la vi, sí.
Exacto, sí.
No está mal, está mal. Bueno, entretenidilla, sí.
Sí, entretenida, original. No sé si está basada también en un cómic o en una novela gráfica, puede ser, por la temática.
Puede sonar. Yo creo que lo chulo era también el final, ¿no? Que te dejaba con ganas de más, ¿no? O si no recuerdo mal.
Sí, exacto, porque vemos, no sé si desvelar mucho el final, pero bueno, vemos como hay una... ese lo que vemos en la religión católica, sobre todo, ¿no? Ese la Virgen María, José, el Hijo y demás, pues lo vemos aquí, protegidos por el Arcángel Miguel, ¿no? De Paul Bettany, luchar en un mundo posapocalíptico, por así decirlo, así que te deja ese caminito ahí para lo que... Yo creo recordar que hay una segunda parte, aunque no se llamó Legión 2 ni nada, sino que ya habían pasado muchos más años y se habían organizado en una ciudad, Los Ángeles y demás. Creo recordar, pero no me hagas mucho caso, o igual confundo otra película que ha protagonizado Paul Bettany con algo parecido, ¿no?
Sí, te estás confundiendo con la de los vampiros.
Sí, ¿verdad? Puede ser. No sé.
No recuerdo cómo se llama esa.
Ahora
lo busco.
Es que no me acuerdo yo bien. Es que no sé si es realmente una segunda parte o... Bueno, mira, voy a buscarlo yo también a la vez antes de meterme. Bueno, me meto con la siguiente recomendación, que es una recomendación muy rápida, puesto que además aún no la he podido ver entera, pero sí que en su día prácticamente la vi casi toda. Es una de las grandes noticias. Bueno, Amazon Prime. Yo aquí he hablado muchas veces de la plataforma y creo que se está convirtiendo, si no en la mejor, en una de las mejores plataformas, o sea, casi incluso por delante para mí ya de Netflix, por contenido. Ahí estoy viendo Seinfeld, por ejemplo, tenemos The Office, tenemos Friends, tenemos grandes series, han colgado Expediente X, o sea, todas las temporadas, incluso las dos últimas que se estrenaron el año pasado y el anterior, las tenemos colgadas ahí enteras. Grandes series, grandes películas, acaban de estrenar 1917, la tenéis ya colgada en Amazon Prime Video, ¿no? Un película como 1917 del que ya hablamos aquí, y una de las últimas series que han incorporado a su catálogo es El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? O sea, es una serie creada por Aaron Sorkin, guionizada por Aaron Sorkin, en la que te atrapa desde el primer capítulo, ¿no? Esos diálogos enrevesados de tan típicos de las series y de alguna película que ha guionizado Sorkin, te atrapan desde el primer momento, ¿no? O sea, ese batiburrillo de diálogos, de personajes y demás es completamente atrayente, y además la serie contiene uno de los capítulos que está considerado como el mejor capítulo en muchos sitios, ¿no? De la historia de la televisión, ¿no? El de dos catedrales, ¿no? El final de la no sé si el último o el penúltimo de la segunda temporada. Así que bueno, aprovechar que tenéis ahí las siete temporadas para poderlas ver del tirón, del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Y al presidente Bartlet, demócrata, dirigiendo la nación y casi el mundo, ¿no? Ya sabéis cómo va esto. ¿La has buscado? ¿La has encontrado?
Sí, es El Sicario de Dios, que se estrenó un año después, en 2011, que es del mismo director, Scott Stewart, pero no tiene nada que ver, también sale Paul Bettany, y no es el mismo personaje, digamos.
No es secuela. Eso, pues a lo mejor lo confundía yo precisamente por eso. Pues mira, pues
sí. Esta sí que estaba inspirada en un cómic que se llama Priest, que es como se llama el personaje.
Vale. Pues ves, esta la tengo un poco más. No me gustaría tanto, a lo mejor. La tengo un poco más olvidada, ¿vale? Sí que le doy Dios. Por eso no sabía
yo realmente. Yo creo que era mejor, ¿eh?
Pues no lo sé.
Era mejor.
Le echaré un vistazo. Porque seguro que. Creo que está también o en HBO, en Netflix, en Amazon Prime, en algún sitio está colgada la película. No la tengo en físico.
Rastrea hasta encontrarla.
Sí. La encontraré, la veré y próximamente hablaremos de ella. Bueno, pues hasta aquí yo creo que las recomendaciones. Hemos hablado ya de todas las que tenemos. Es verdad que acabamos un poquito antes, pero estamos dos. Tenemos la Champions de contraprogramación en el directo. No tenemos especial al uso, así que yo creo que es buen momento para despedir. Ya sabéis, la semana que viene no podremos tener directo, pero habremos visto ya Tenet y para la siguiente os traemos un especial Tenet, si no es un monográfico incluso de Tenet. A ver si nos ha gustado, tanto David como yo pensamos a ir a verla. Miguel Benito de Pinkerton Podcast antes ha estado hablando conmigo y también me ha dicho que me dice que sepas que el miércoles iré. Digo, pues yo también. Así que supongo que es para tenerlo en cuenta, para que nos mandará un audio, querrá estar en el programa o lo que sea. Así que, bueno, ya sabes. Miguel, invitado, por supuesto, a debatir aquí con nosotros, a ver si te ha gustado Tenet o no. Aunque si eres nolanista como nosotros, estoy convencido de que te atrapará. Yo, por lo menos, lo que he leído ha sido casi todo bueno. Es verdad que alguno habla de... Hay algo, pero ni me he querido meter mucho en los que hablan mal de la película.
No, pero... a ver, yo las críticas malas que he visto es que es igual un poco liosa.
Bueno, pero eso ya lo sabemos.
Sí.
Mira, en la crítica que ha colgado Alejandro, os invito a que la veáis en YouTube, Alejandro Gecalgo de Sensacine, habla de que es muy liosa, pero es que casi todo el cine de Nolan, y sobre todo pues Interestelar, Memento y demás, es bastante lioso. Orígenes. Orígenes, es verdad, no origen. Orígenes. Es bastante lioso, pero aquí incluso creo que hay un personaje en el que te ayuda en ese sentido, no a que la entiendas, sino que da igual que no la entiendas, que es que precisamente a lo mejor está hecha la película para que no entiendas, depende qué cosas, ¿no? Que simplemente te dejes llevar. Al final la fantasía, aunque esté mezclada con cierta pseudociencia y demás, es fantasía, ¿no? Y ya está, pues hay que creerse las cosas y punto, ¿no? Creo que de hecho esa frase aparece en el tráiler, ¿no? Que está... Pues ya está, pues hay que dejarse llevar. Bueno, por mi parte, muchas ganas de ver Tenet y de que lo contemos aquí en el próximo programa dentro de 2 semanas. Muchas gracias a los que habéis estado y habéis participado, Ismael Remesal, Juan Vicente, aunque nos vayáis a escuchar el completo el programa próximamente en iVoox, que esta misma noche estará colgado. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias a Agustín Lara por habernos mandado tu audio recomendación, a la que le hacemos caso, como te hemos dicho. Muchísimas gracias a los que estáis ahí, a los que nos dais el like en iVoox. Por mi parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y termina tú, David.
Bueno, pues como siempre decimos, a ver mucho cine. Ver mucho cine.
Y Tenet.
Tenet.
Dudley.